Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, hola. Feliz y bendecido lunes. Gracias a Dios. Nuevamente estamos con ustedes compartiendo en familia a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde ya les recordamos nuestras redes sociales en nuestro programa Compartiendo en Familia, arroba Compartiendo en Familia, en X, arroba Alba Ciudad, Facebook Alba Ciudad 96.3 FM. En Instagram, arroba albaciudadfm. En nuestras redes sociales también nos pueden conseguir como la www.albaciudad.org. Desde ya le damos comienzo a este maravilloso programa Compartiendo en Familia. Y llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la dirección comunicacional, nuestra viceministra Mari Peñán. En los controles de guardia, Relu Cardoso. En la asistencia de producción, Jean-Marie Arrieche. En la coordinación general, Paola Pertús. Y quien habla y produce para ustedes, Carmen Luis Hurtado. Mis certificados son 39944 de la Universidad Central de Venezuela y 22425 como productora nacional independiente. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del 0414-311-8735. Les repito, 0414-311-8735. Hoy estamos en vivo nuevamente con ustedes y celebrando el Día Mundial de la Madre Tierra. Hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso, donde están realizándose diferentes actividades en pro de nuestro planeta, de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra. Y bueno, también vamos a tener en nuestros estudios a diferentes cultores, amigos, poetas, y vamos a ir reseñando las actividades que tenemos para esta semana. Vamos entonces a comenzar con un tema musical pautado para esta hora y enseguida estamos de nuevo con ustedes.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de la las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro.
Estábamos disfrutando de un maravilloso tema de Facundo Cabral y es justamente El Maestro. El Maestro, este tema sonó gracias a que en esta semana vamos a tener la conmemoración de la siembra de nuestro maestro Aristóbulo Isturi. Y para ello la Fundación Aristóbulo Isturi ha enviado un saludo afectuoso a la todo lo que es la producción de este espacio, de este programa Compartiendo en Familia, para invitarnos a celebrar con ellos o a conmemorar con ellos esta semana maravillosa, que hay diferentes actividades que comienzan hoy justamente en Sarría, en el colegio donde dio clase el maestro Aristóbulo. Para el día de mañana también van a estar justamente con actividades en las instituciones educativas. Y el día 24, jueves, será en la Casa de Bello, donde estaremos participando con actos significativos de poesía y, por supuesto, canto de toda la parte afro-venezolana que él tanto promovió y defendió. También en el paseo del maestro, justamente en la parroquia San José, se hará un acto solemne y, por supuesto, el día 28, que es el día de su siembra, estaremos por allí en el Cementerio General del Sur. Dejaremos entonces esta información en todo lo que es las redes sociales, en nuestro Instagram @ Compartiendo en Familia, para que ustedes también nos acompañen a hacer esta conmemoración al gran maestro de los venezolanos, Aristóbulo Istúrez Almeida. Bueno, este poema del maestro Facundo Cabral nos rememora toda la labor que venimos haciendo los maestros y las maestras en pro de la educación, en pro de la sociedad, en pro de la cultura y, por supuesto, también de la ecología y el ecosocialismo, que, como lo comenté, hoy es el Día Mundial de la Madre Tierra. Tenemos entonces importantes mensajes reflexivos, ya que hoy es un día no solamente para conmemorar este día, sino todos los días debemos cuidar a nuestra tierra, a nuestros animales, a nuestras árboles y, por supuesto, hacer cosas proactivas por nuestro ambiente y, por supuesto, hacer también lo que es el reuso, el reciclaje, la artesanía y, por supuesto, no tenemos que olvidar que nada es por casualidad. Nosotros debemos cuidar la tierra y por eso también tenemos entonces un canto a la Madre Tierra de Andrea Bocelli.
Este mundo que despierta y la noche va. haciéndose lejana, tan lejana.
Escuchábamos a Andrea Bocelli y estábamos haciendo un canto a la Madre Tierra. Maravilloso canto que hizo este artista, reconocido artista de trayectoria internacional. Pero ya en nuestros estudios también hay grandes artistas, reconocidos también nacional e internacionalmente. Y es grato para nosotros estar bueno, en compañía de estos maestros artesanos y maestros cultores, como bueno, han recibido su trayectoria de parte de este, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y hablo del maestro William Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Carmen Luisa, gracias por la invitación. Gracias, démosle gracias a Dios por estar reunidos aquí presentes.
Amén, así es. Primeramente Dios, que nos reúne y que celebramos este día gracias a Él. Y bueno, William, me gustaría también que nos hablaras un poco de tu premio. Recibiste el año pasado el Premio Nacional de Cultura de mano de nuestro ministro, Ernesto Villegas.
Ah, bueno, que te voy a decir la parte inicial, pues cuando, o sea, que cuando hubo esa información, esa publicación para participar en el Premio Nacional de Cultura, Hubieron muchos compañeros que me mencionaban que si quería participar en ese maratón. Pero vi que la distancia como que era muy corta para mí por la fecha de participación, de inscribirse. Y bueno, resulta que era la inscripción posteriormente, la ampliaron y bueno, me inscribí. Porque cuando me mencionaron eso, me decían que me sentí, que con un reconocimiento que me obsequiaran, pues eso era bien para mí. Y yo les dije a ellos que no, yo voy es por la medalla de oro. Pero tengo una carpeta de puro reconocimiento. Y ya voy a participar, pero en busca de la medalla de oro.
¿Tú querías lo grande? Ya,
cosas sí, grandes. Yo quería ser, como dicen, tener una buena... dejar huellas, pues. Y
claro. Y eso es un ejemplo de cuando tenemos los objetivos claros. Sí. Por eso hay que decirle a nuestras generaciones y a nuestros niños, pues, que tenemos que tener un objetivo claro y proyectarnos allí. Eso fue lo que pasó contigo.
Ajá, y bueno, y claro que era referente a la batalla naval del lago. Y bueno, me fui a la historia, pues, por internet, averigüé el personaje, quién comandó esa batalla. Y bueno, tallé mi...
Hiciste tu trabajo artesanal, que fue, bueno, bien reconocido y de amplia trayectoria, porque así obtuviste ese premio, que no solamente es en físico, sino también en metálico.
Sí.
Así vale la pena, así nos estimulamos todos.
Sí, sí.
Qué bueno, qué bueno. Es importante también que mencionemos al maestro Fran Gazzotti, que está con nosotros también en el estudio. Recientemente nos acompañó aquí compartiendo en familia, y como este espacio es un espacio familiar donde compartimos de manera mente información resaltante para la familia, para toda la audiencia, para toda nuestra distinguida audiencia, tengo aquí a grandes amigos, fraternos, hermanos, quienes, bueno, estamos celebrando con quien conmemoramos hoy el Día Mundial de la Madre Tierra. Y por eso nuestros amigos se han dedicado a hacer artes, artesanía en la conservación, en pro de la conservación, ¿verdad, Fran? Del planeta y de la Madre Tierra.
Mira, estoy muy agradecido por esta amable invitación. Y estoy muy contento por estar en Alba Ciudad Radio. Hoy celebrando el Día de la Tierra, a mí se me han ocurrido cosas en la vida que de verdad tengo que comunicarlas, porque no me las puedo llevar. Tengo, por ejemplo, un animalito que yo vi en unas nubes.
Sí, esa es la historia del cisequesaurio. Sí, por eso invitamos al maestro Fran.
Cisequesaurio.
Qué bello.
Y su nombre está escrito en su piel con las letras al revés. Para poderlo entender necesitas un espejo y lo podrás comprender. No sé si me permite, pero es parte de esta calistenia.
Sí, Fran, por supuesto. Vamos a escuchar un poco también de tu historia, porque tú has tenido una trayectoria en el mundo artesanal, en el mundo cultural y en la escritura, porque no solamente escribiste el libro del carrito bonsai, también tienes la historia del cisequesaurio, que como lo dijimos, tiene que ver con la preservación del planeta, de enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras generaciones, a cuidar la madre tierra.
A cuidarnos todos.
A cuidarnos todos.
Venimos a evolucionar.
Exactamente. Bueno, Fran, si tú nos permites, William, vamos a contar entonces la historia del cisequesaurio. Adelante, maestro.
Mira, hay un lenguaje nubilístico que yo distraído estaba mirando. Y fue una inclinación, una muestra de respeto, como una reverencia. ¿Pero qué es eso? Inmediatamente analicé que los vientos del norte cruzando y al sur y ahí para abajo, yo estaba muy ocupado y seguí trabajando. Cuando se me pierde un clavito, comienzo a buscarlo por aquí y por allá, no lo veo. Pero había un charco y mi vista al fondo fue a dar. Cuando comenzó a salir, decía, sí, sé que es aureo, y eso sí me sorprendió. Cuando yo volteé a mirar, se desapareció. Mi travesura empezó cuando traté de armarlo en el mundo de las formas. Tenía el pico de un tucán en la cabeza y un caballo con una cresta de gallo. Un cuello de perro a un cuerpo de elefante. Su pata de dinosaurio. La cola de lagarto y terminaba en una lombriz, pero la lombriz se perdió. Yo lo estaba haciendo y se estaba riendo. Sus vibraciones llegaban a mí, pero no sabía de qué se podía alimentar. Tal día lo dejé por allá, cuando un día voy entrando al taller y en la manilla de la puerta estaba el ángel Chama. Y me dice, Frank, te trajiste a Nubilosa, ¿cómo va a ser? Sí, son ejemplares muy hermosos, viven en las nubes, se comen las nubes, se ponen gordos, chocan entre sí y producen estruendos extraordinarios. Caen rayos, relámpagos, se desvanecen en la lluvia y en los océanos vuelven a nacer, es algo sin igual. Le pregunto al angelito si podemos regresarlo a su estado natural. Claro, Frank, vamos a montarlo en el carrito bonsai. Lo tapamos con una sábana, él se despide de mí, se va por allá, transforma el carrito en un helicóptero y comienza a volar. ¡Ta, ta, 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 ta! Cuando llega a las nubes, Nubilosa se esfumó y el cuento se acabó. La moraleja se refiere a una odisea por la responsabilidad, porque todas las personas que tengan seres vivos en cautiverio tienen que prestarle atención. Y jamás apartarlo de su visión, porque ese es un mensaje universal para un mundo mejor. Tenemos que cuidar las plantas, tenemos que cuidar los animalitos, es una responsabilidad todo eso. El mundo está lleno de cosas, y una de tantas son los animales que tenemos en las casas, las plantas. Hay que echarles agua, esos son también espíritus, venimos a evolucionar.
Sí, señores, son espíritus y nuestra vida espiritual debemos también cultivarla, debemos cuidarla. Y es injusto tener animales como los que ustedes hacen tan hermosos, como estas guacamayas, como estos loros que tienen que ver aquí en nuestro estudio. Y nos pueden ver a través de @ compartiendo en familia y también el sisequesaurio que lo trajo el maestro Fran. Aquí estamos acompañados de estas aves y de estas esculturas maravillosas en el estudio. Estudios que nos engalan, ¿verdad? Relu, estamos contentos. Bueno, William, también tú tienes historias que contar, porque esa batalla campal del lago que ganaste, estos loros y guacamayas que tienes ahora una exposición el día 24, sí. Cuéntanos de esa exposición.
Bueno, supiera que yo me baso en talla de las aves de Venezuela. Porque, o sea, siendo niño, en mi pueblo, sabes que anteriormente en mi pueblo habían haciendas de cacao, madera por cantidades, pues. Pero, como dicen, el dinero, pues. Y la deforestación, me quedaba observando, deforestación, las aves emigraron, pues, porque yo anteriormente no podía ni contar las aves que pasaban por el aire, por el río, por la parte ya. Y bueno, ahora las cuento, una, dos, tres, ahora las, porque están en peligro de extinción. Y por eso no me gusta el cautiverio, no me gusta la venta, no me gusta nada, o sea, nada de eso con las aves de Venezuela. Y la forma de protegerles así, pues, ¿quieres un ave? Yo prefiero tenerla en talla en madera, que así no fallece, pues no se muere. Se muere uno, pero ella permanece.
Y bueno, así las cuidamos, porque por lo menos en mi casa hay un lorito que me regaló mi hermano William. Sí. Y está amarrado ahí de un árbol, y los niños entran y se sorprenden, porque ¿qué hace el lorito allí? Como tú lo dices, o sea, los impresiona, pero no le hacemos daño. Sí. Y hacemos comideros para las aves con material reciclable, y vienen los pajaritos. Y como tú dices, comen y se van. Sí. Tenemos agua también, y comen y se van. Es una manera de enseñar a nuestros niños a preservar, sí, el planeta y a nuestras especies, claro, como está contemplado en el quinto objetivo del Plan de la Patria. Miren, mis chicos, tenemos que ir a identificar, pero enseguida estamos de nuevo con ustedes aquí, compartiendo en familia.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Las 9 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
¿Sabía usted que En el año 2005, el gobierno bolivariano declaró la música de Alí I como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano. Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales.
Alba Efemérides.
Hoy, 22 de abril, conmemoramos en Venezuela el Día Internacional de la Madre Tierra, instaurado para crear una conciencia común a los problemas ambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. Las Naciones Unidas reconoce que la Tierra y su ecosistema son el hogar de la humanidad. Asimismo, afirma que para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la tierra. Es por esto que se decidió designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. A partir de entonces, cada año el mundo entero reflexiona por una tierra mejor.
Oídos. Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión. De Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
¿Y dónde era la fiesta?
Una de las preocupaciones más importantes de las autoridades coloniales era controlar las fiestas organizadas por los sectores populares, ya que se consideraban como contrarias a la moral, las buenas costumbres y al orden social, siendo catalogadas como relajos. De esa forma, intentaban mantener la paz y la moralidad cristiana. Por esa razón, las clases dominantes de la sociedad realizaban celebraciones donde eran excluidos los miembros de esas clases inferiores. pero esas restricciones nunca surtieron efectos y los excluidos siguieron festejando y mostrando las riquezas culturales de esa sociedad, aunque al estallar la guerra de independencia, estas actividades se vieron mermadas por la conflictividad típica de esos sucesos.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 9 y 30 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Salva Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Continuamos, estamos de nuevo con ustedes aquí compartiendo en familia. Hoy hablando de la madre tierra, de la Pachamama, y por supuesto también en compañía de estos tres grandes maestros. Abrimos el programa de hoy hablando del maestro Aristóbulo Isturiz, quien es de allá, de tu tierra, ¿verdad, William? De por allá, de esos lados, de Barlovento, por supuesto. Y bueno, es un gran maestro, así como ustedes. Aquí en el estudio tengo tres grandes maestros: a William Martínez, a Fran Gazzotti, y se incorpora el maestro Jesús Acosta, quien es también artesano, en este caso artesano del tallo de la yuca.
De yuca.
De la madera de la yuca. Cuéntenos, porque usted, eso es otra historia, maestro.
Bueno, buenos días. Esto es una cosa que se hizo, fueron saliendo sola y se basa, estaba basado en el aprovechamiento integral del cultivo. Aparte de la parte tradicional, lo comestible, bueno, se llegó a que la madera se pueda aprovechar también en artesanía y otro tipo de materiales para construcción de techos, ventanas. Y ahorita estamos con lo de la artesanía. Elaboramos tallas, figuras históricas, Bolívar, José Gregorio, hacemos más que todo figuras de aves, que es lo más, tiene más colorido. Hacemos bolígrafos, llaveros, zarcillos, una cantidad de artículos que se pueden, que no, digo, bueno, no le veo límite todavía.
Y que se pueden hacer accesorios para las mujeres, para la belleza de nosotras las mujeres, sí, pero bueno, también artículos para la casa.
Sí, sí.
Y
lámparas, relojes.
Y usted está exponiendo actualmente en la Casona Cultural Aquiles Nazoa los sábados y los domingos. Estamos, así que sí, nuestra audiencia puede ir a ver sus obras maravillosas que están ahí en Expoventa, ¿no?
Y ya dentro de 2 semanas, creo, vamos a empezar con unos talleres ahí, también de formación ahí.
En la Casona Cultural.
En la Casona, sí, Aquiles Nazoa.
Bueno, los invitamos para que ustedes también vean estas artesanías maravillosas que tiene el maestro Jesús Acosta. Y también aquí en nuestros estudios están estas artesanías, porque estos tres maestros de corazón artesano están aquí con sus piezas maravillosas. Y en Alba Ciudad, la 96.3, estamos completamente en vivo conmemorando y celebrando hoy el Día de la Pachamama, el Día de la Madre Tierra. Queremos también invitarlos a la actividad que va a tener el maestro Fran Gazzotti. Esto va a ser el día 23, Fran, ahí en el edificio de Misión Cultura, a las 10 de la mañana, donde estarás contando ese cuento maravilloso del carrito bonsai.
el carrito bonsai y también el sisequesaurio.
Y también el sisequesaurio, que ya nos contaste esa historia tan bonita que tienes entre tus literaturas.
Hay un detalle importantísimo. Voy a invitar a todas las personas que quieran ir de cacería. Vamos de cacería todos. Tenemos que llevar el fusil. El fusil es el celular. Y entonces vamos a mirar las nubes y nos vamos a encontrar con figuras. Esas figuras hay que tomarles fotos. Y así se acuerdan del sisequesaurio. Y su nombre va a estar escrito en su piel con las letras al revés. Así como ambulancia. Así es sisequesaurio. Yo lo vi en un charco. Y hasta el fondo, fíjate. Pero es maravilloso. Tenemos que cuidar nuestras plantas y nuestros animalitos. Hay gente que me dice, ay, me van a regalar un perrito. Un perrito son 15 años de responsabilidad. No es que es un perrito, no, un gato. Todos los animales en cautiverio hay que prestarle atención y jamás apartarlos de su visión. De otra manera, lo mandamos lo antes al cementerio. Eso es un mensaje universal por esas plantas y esos animalitos que tenemos en las casas.
Bueno, por esas labores maravillosas que venimos haciendo. Nos contaba Relu, que también tiene en su casa, que adoptó ese gatico juntos, rescatados. Y bueno, en mi casa también, la negrita, ustedes los tres las conocen, los tres han ido a mi casa, y mi negrita es una perrita rescatada, y también tengo una mucuchí, que es de mi mamá, que la trajimos de los Andes. Sí, bueno, nosotros tenemos que preservar la naturaleza, pero también esas plantas y esos tallos, esas maderas que ustedes hacen de manera artesanal, estas bellas creaciones, que William tiene una exposición para el día 25.
23, miércoles 23, ¿no es?
Miércoles también 23, bueno, sí. Allí van a estar los dos artesanos. Aquí no solamente comparten este sitio, sino van a compartir allí en el edificio de Misión Cultura, en la planta baja. Allí van a estar exponiendo todas las creaciones artísticas del maestro William Martínez. William, entre tus creaciones aquí nos traes las guacamayas, los loros, pero sí, también tienes juguetes.
Sí, lo que anteriormente, bueno, era el juego de uno, pues, cuando yo estaba niño, la que llamaba el trompo y la zaranda.
Ajá.
Que ese era un juego de uno, pues, de muchacho. Pero para que no se, o sea, que como algo que se está perdiendo, pues, y entonces uno busca de rescatar, pues.
De rescatar y promover los juegos tradicionales. Y saludamos a nuestros hermanos también de lo que es la Asociación de Jugueteros y Jugueteras, que nosotros todos formamos parte, porque bueno, estamos allí vinculados en esa labor también artesanal de promover el juego tradicional en nuestros espacios educativos y en nuestros espacios, en nuestras comunidades, porque William también hace una labor muy bonita por allá, por Barlovento.
Sí, o sea, nosotros, yo vivo en el eje de Barlovento, que es de Caucagua hasta Cúpira, que es el último pueblo del estado Miranda. Y de Anzoátegui para acá, el primer pueblo de Miranda, pues, vivo ahí.
Y haces esas labores sociales, sí, acompañando a los niños, también regalando juguetes y haciendo cosas maravillosas. Fran ha estado con nosotros allá arriba en Altagracia contando el cuento del
carrito bonsai.
Del carrito bonsai, claro. Y también regalando artesanía a los niños de mi comunidad. El señor Jesús, bueno, dio un taller de nada más y nada menos del tallo de la yuca. Ahí bueno, en la escuelita ayer, comunitaria Familia Llerena.
Bueno, sí.
Ayer, por cierto, hubo una demostración allá en la casona y hubo más o menos asistencia. Así que parece que con la cuestión de la elección no hubo mucha afluencia, pero sí asistió gente.
Siempre hay gente que nos acompaña en nuestras actividades culturales. Bueno, maravilloso. De verdad que estamos bendecidos hoy en esta celebración, porque todos ustedes preservan el planeta.
Yo quisiera hacer una, como digamos, una parte. En esta propuesta está el pensamiento de dos personajes de Venezuela, Simón Rodríguez y Aquiles Nazoa, con inventamos o erramos, y con las cosas más sencillas. Entonces uno dirá, bueno, y que pues, bueno, inventamos, que yo considero que no estoy inventando nada, sino que estoy combinando
algo que estaba hecho que no le habíamos encontrado la forma de aprovecharla, que es la madera de la yuca. Muchas veces me decían hasta loco, o me dicen, pero con el tallo de la yuca se pueden realizar una cantidad de cosas, es una innovación. Y yo digo que podría ser una parte, como digamos un grano de arena, en el rescate de la juventud que en cierta forma se está perdiendo con eso de las cuestiones de los juegos. Eso, sí, que un muchacho ahora no sabe jugar metra.
Y bueno, ahí en nuestro espacio, en nuestra escuelita, los enseñamos a jugar tierra, en la tierra con las metras. Y bueno, usted sabe que hemos sembrado y ahí tenemos las yucas.
Allá en el terreno.
Allá en el terreno que estamos defendiendo, en el territorio Llerena.
No,
bueno, con esto vamos entonces a ir a un tema musical de Cuando Tenga la Tierra, de Mercedes Sosa.
Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Le daré a las estrellas astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón
Qué bonito tema musical disfrutábamos de Mercedes Sosa, Cuando tenga la tierra. Bueno, ya nosotros la hemos tenido, nos hemos apropiado y estamos defendiendo nuestra tierra. Y también nuestras comunidades indígenas se han proclamado en este aspecto y tenemos la invitación de el profesor, bueno, también doctor, ya William Rodríguez, quien hace una invitación para el taller de Wayunaiki, que se va a iniciar hoy, 22 de abril del 2024, en el piso 5 del Ministerio de Educación, para con 6 actividades para conocer el idioma Wayunaiki. Él nos deja un audio invitándonos para esta actividad. El doctor William.
El Instituto Nacional de Idiomas Indígenas tiene el placer de invitarlo a la apertura del taller Conociendo el Idioma Wayunaiki, el cual se estará realizando el día de hoy, 22 de abril, la apertura en la sede del Ministerio de Educación, piso 5, sala Simón Bolívar, hora 10 de la mañana. Gracias.
Bueno, entonces estamos todos invitados a sumarnos a esta actividad y conocer el lenguaje, en este caso, Wayu. Seguimos entonces con nuestros maestros artesanos celebrando hoy el Día Mundial de la Madre Tierra. Aquí en el estudio estamos llenos de pájaros, de tallas, de sisequesaurios y de historias bonitas que contar con estos grandes maestros y que, bueno, vienen haciendo una labor proactiva por la tierra, por el planeta y por la conservación.
Ah, bueno, mira, esta madera es un reciclaje. Estas son maderas después de la deforestación, porque no estoy de acuerdo con eso. Y siempre después que ellos hacen eso, que vienen, talan, queman, y yo, una madera ya muerta, y yo le doy vida, pues, y una vida permanente.
Y una vida permanente y muy bonita, que nos acompaña en nuestros hogares, y es un lindo recuerdo, un souvenir para nuestros turistas, ahorita que están llegando muchos turistas, y para compartir en familia, porque por lo menos en mi casa, con ese loro que me regaló William hace años,
todavía está vivo.
Todavía está ahí, ¿no? Y se hacen historias maravillosas.
No te pide comida, no te pide agua, tú sales de paseo, no como cuando tú tienes un ave en cautiverio y sales, de repente te vuela, mira, se me quedó el loro. Cuando llegué, consigues el loro ya fallecido ya, porque no es que no.
Mira, hay una anécdota de las aves. Resulta ser que a los pavos, cuando uno le da comida en un sitio y uno saca el pavo y lo deja afuera, los pavos se pueden morir porque ellos se acostumbran a donde van a comer. Las aves siempre tienen eso, siempre van a dormir en el mismo palo. Esas son las aves, qué bello. Una psicología muy, muy bella, claro, muy desconocida para nosotros, pero es como tal.
Bueno, a mí me pasa, en mi ventana yo tengo agua y arroz y una planta, y todos los días llega un pajarito a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, y él no tiene reloj, no tiene un reloj biológico.
Bueno, ahorita donde yo estoy, en Guatire, en Gavilán, como a las 6 de la mañana empieza, pero por aquí no hay pollo, pero es el despertador ahí. Ajá. Y luego, bueno, me acuerdo de la casa que por lo que tenemos en Guacharaca.
Bueno, con estas lindas anécdotas vemos que el compartir también con nuestros animales se forman parte de nuestra familia. Los animales forman parte de nuestra crianza, pues. Y en mi casa hay tortuga, hay unos morrocoyes, hay también pececitos, hay perros, gatos, un cuy. Bueno.
Yo creo que la naturaleza está sabia, que fíjese que ahorita las guacamayas se habían perdido en Caracas, que una ciudad un poco difícil, están como en la selva, las guacamayas volvieron.
Ahorita yo me estoy dando cuenta que cuando voy ahí a los caobos, muy poco oigo el canto de los azulejos, y cuando voy a Cúpira, también no sé qué está pasando con esa ave, que esa es una ave que mayormente es la que más se oye, mayor volumen. Ahora muy poco oigo el canto de esas aves. No sé qué estará pasando.
Por eso debemos hacer campañas de siembra, de que todo árbol que se corte, debemos garantizar de que se siembren muchos árboles, 7, creo que son 7 establecidos en la ley, porque gracias a Dios y bueno, gracias al comandante Chávez, a la revolución, en nuestro país tenemos esas leyes de conservación que debemos poner en uso y aplicarlas. Sí, ayer que estábamos haciendo justamente la consulta en las comunidades, que cuáles son los proyectos, eso debe ser un proyecto importante para desarrollar en la comunidad. Dino, Fran.
Mira, hay otro personaje muy especial en la tierra. Tenemos las abejas. Las abejas son algo bellísimo, porque ellas tocan la flor y no la dañan. Y se llevan el polen y no dañan la flor. O sea que las cosas tenemos que cuidarlas. Y eso es una parte muy especial para la tierra.
Sí, señor, papa, y que nos dan la miel, el polen, el agua, por supuesto. Debemos conservar el planeta y enseñar a nuestros niños y niñas que las abejas, bueno, pican porque se protegen, pero como tú dices, Fran, ellos tocan la flor y no la dañan. William, tú has hecho también flores.
Sí, bueno, esos son la flor que mayormente hago es la riquiriqui, no sé si tú la conoces.
Sí, en mi terreno hay sembrados riquiriqui. Sí,
bueno, en mi pueblo se le dice guanazna, no sé qué nombre le dan en otro lugar.
Que se utiliza también para hacer las esterillas.
Sí, y esa es una flor que yo por aquí, pues en Caracas, cuando camino en esa venta de flores, ¿cómo la venden? Y te hablo de mi pueblo. Que yo le digo a mis amigos, ni en vez de estar pensando aquí, de estar metiéndote en problemas con los demás en las haciendas, porque no recoges eso, porque aquí hay bastante riquiriqui, ¿vale? Esa caña acá, guanazna que se la llama allá. Y vas a Caracas y véndale, porque yo veo en Caracas que sí venden eso, ¿vale? Y por eso es una flor, para mí es una orquídea, pues, de Caucagua hasta Cúpira.
Sí, de toda la región de Barlovento. Sí. Bueno, en mi terreno lo tenemos allí y le coloco a mi tío en homenaje, que ya falleció, está fuera de este plano, y bueno, lo ponemos allí como parte de las atenciones a la familia Llerena. Gracias, de verdad que ya estamos llegando al final del espacio, por estar aquí con nosotros. Me gustaría entonces que dieran sus despedidas por el programa de hoy.
Bueno, gracias a ti, a mi compañera, por la invitación.
A Relu, Relu Cardoso.
Sí, gracias a ustedes, pues gracias a los compañeros por estar todos aquí unidos presentes, compartiendo ideas culturales.
Gracias.
Amén,
pues
igualmente,
así es. Muchas gracias y una oportunidad que verá. Y espero que los oyentes también entiendan nuestra posición. Todos tenemos que hacer un granito de arena por el rescate porque es la tierra es lo único que tenemos.
Y el maestro Jesús tiene un gran proyecto que debemos llevar allá a la Guayana.
Ah, bueno, eso es lo que yo tengo ahorita, como dicen, entre ceja y ceja. Este es un proyecto que como no, para esa zona no va a ser nuevo, porque es una zona que para este tipo de la yuca amarga se siembra en todas partes, sobre todo en esa zona.
Bueno, después hacemos un programa de esa propuesta maravillosa que usted nos trae. ¿Y Fran?
Mira, bueno, muchas gracias. La primera virtud que tenemos los seres humanos es el agradecimiento.
Así es.
Y yo les estoy muy agradecido a todos ustedes por el rato que estamos compartiendo.
Amén. Muchas compartiendo gracias. En familia, gracias a Dios.
Bendiciones.
Y por supuesto, gracias a nuestro ministro Ernesto Villegas, a nuestra viceministra Mari Penyán, a la señora Relu Cardoso por hacernos los controles y a Gian María Riachi por la asistencia de producción, quien habló para ustedes como siempre todos los lunes a primera hora, compartiendo en familia, su amiga y hermana Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 y productora nacional independiente 22.425. Será entonces hasta el próximo lunes, donde estaremos nuevamente compartiendo en familia.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo.